Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Con motivo de la decisión del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, de convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta consulta.
Mi opinión es que está echando balones fuera sobre sus responsabilidades. No estoy de acuerdo. Yo creo que lo que debería hacer es preocuparse por los ciudadanos y tratar de mejorar la situación de las cuentas, gastar menos y dejarse de guerras internas. Porque yo creo que ahora batallar, dividir a la gente, poner unos contra otros, no beneficia a nadie, ¿no? Quizá a él sí, pero a los demás no.
Eso de la independencia me parece un absurdo, que lo primero que hay que resolver son los problemas de esa comunidad y del país entero también. Porque creo que eso es más bien separar a los españoles. Primero los problemas del país, el trabajo que no hay ni para los jóvenes, que son la mayor parte que está parada, trabajo no hay para nadie, y los problemas están en la casa, no están en meterse en una separación de una región, de un país que más o menos estamos bien. O sea, esto va a ser, como dice aquel, enfrentarnos casi. No creo que lleguemos a tanto, pero
la situación en la que nos encontramos actualmente me parece bochornoso, la imagen que estamos dando al resto de europeos, con una discrepancia dentro de lo que es la nación, cada uno mirando solo por sus autonomías. Por tanto, estoy totalmente en contra de la misma.
Pues hombre, yo no estoy para nada de acuerdo. No es un buen momento ahora para presentar este tipo de propuestas. Pienso que va a ser perjudicial tanto para Cataluña como para el resto de España.
Por una parte, el pueblo debe de opinar, pero por otra parte, que se separe de España tampoco me hace muy bien. Aunque te digo, yo soy País Valencia, o sea, tengo mis ideas. Yo me inclinaría por País Valencia, o sea, estar unidos con ellos, porque indiscutiblemente Cataluña es Europa, si nos gusta como si no.
Que hagan lo que quieran ellos, a mí me da lo mismo. Si ellos deciden una cosa, ellos sabrán, no me molesta.
Si están de acuerdo ellos, que lo convoqué. A mí particularmente me da igual, o sea, que ni estoy a favor ni en contra. Yo creo que larga es contraproducente para nosotros. Creo que no va a llegar a ningún sitio, pero si él quiere hacerlo y los catalanes quieren, estoy no de acuerdo en que cada uno haga lo que cree que tenga que hacer. O sea, que yo estoy a favor.
Que es una decisión política y que no tiene más repercusión. ¿Qué quiera preguntar?
Una locura, que no tenía que ser
no
eso.
Es bueno.
Todo eso es malo.
Él pide la independencia, pero lo pediremos todo. Entonces, ¿qué pasa? Es mal para el pueblo, para todos los españoles.
La verdad es que no he oído muchas noticias sobre ese tema. No le he prestado mucha atención.
Pues a mí me parece que ese problema lo tienen ellos. Yo no puedo opinar sobre eso. Entonces, a partir de ahí ya, yo me siento española, valenciana, pero sobre todo española. Entonces, ellos tendrán el problema, yo gracias a Dios no lo tengo.
Eso es muy complicado. El problema está en los catalanes. Ellos quieren una cosa, otros catalanes no la quieren, y el resto de España, que estamos a favor de la neutralidad, de que todo sea España. Creo que es un problema de los catalanes, que si quieren o no quieren, porque el resto de España estamos de espectadores a ver lo que pasará. Si Rajoy lo admite, si no lo admite, que no creo que lo admita, no sé lo que va a pasar, es una incógnita.
A los catalanes me caen bien. Que se separen, pues no me parece bien. Es cosa suya, pero yo creo que España es una, porque me caen bien y no me gusta. Nosotros vamos bastante a Cataluña porque nos gusta, pero que se separen no me hace gracia.
Si Cataluña toma esa decisión, y yo creo que hay un problema muy grande que está en el norte, y creo que esto va a ser ya la mecha que se va a encender ya la pólvora. Aquellos que están ahora quietos, a ver qué es lo que pasa.
Hemos recibido un comunicado de Acción contra el Hambre en el que se nos informa que esta organización lanza un llamamiento a la comunidad educativa para que participen en la iniciativa de la Carrera contra el Hambre, que se celebrará el 17 de mayo de 2013. En este evento participaron el pasado curso más de 10.000 niños y niñas, que supuso un ingreso de 100.000 euros para los proyectos de tratamiento de la desnutrición aguda infantil. Para más información, acceder a la web www.carreracontraelhambre.org. Saludamos a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que nos reciben en frecuencia modulada o por internet a través de la redifusión que realiza De la Luna Sale a Tiempo Radio, Radio Iris 7, cuya web es www.radioiris7.comuniblog.com. .org. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar. Esta noche podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos. El duelo a la infancia es el tema que desarrollaremos en el espacio Aprendiendo a ser padres y madres. Sobre cómo afrontar esta situación dolorosa nos hablará el psicólogo clínico Ángel Pozo, que será entrevistado por el psicólogo Vicente Lozano. ¿Tienes dificultades para conciliar el sueño? Si es así, escucha la entrevista a Gonzalo Pin, médico responsable de la unidad del sueño de la Clínica Quirón de Valencia, que realizará la pedagoga Marta Cecilia Ardila, en el espacio Mente y Cuerpo Sanos. En la sección Aldeo de Santa Teresa, que produce Car Revolta, tendremos nuestras secciones habituales. Nuestro invitado esta noche será el actor y narrador Domingo Chinchilla, que será entrevistado por Adelín Martínez, miembro de Car Revolta, con motivo de la realización de Historias, la primera película de este artista. ¿Qué? Con dos patas, el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas lo vamos a dedicar esta noche a hablar del futuro de la protección animal. Y lo vamos a hacer a través del grupo Cuarto Cico, del Centro de Educación Infantil y Primaria, CRA Orba de Muel, Zaragoza. Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, entrevistará a César Bona, tutor de este grupo, y a varios de sus integrantes. Por último, ¿qué son y para qué sirven las reuniones Tupper Sex? Al margen de la venta de productos eróticos, también está presente el componente educativo, terapéutico y recreativo. Tendremos como invitada a la psicóloga sexóloga Nieves Soto. Esperamos que sea de tu agrado el menú radiofónico que te presentamos esta noche en La Luna Sale a Tiempo Radio. El duelo es un estado de pensamientos, sentimientos y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona amada, asociándose a síntomas físicos y emocionales. Sin embargo, este proceso es distinto en la infancia que en la edad adulta, por lo que hay que ayudar al niño o niña a comprender esta pérdida. En el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, el psicólogo Vicente Lozano entrevistará a continuación al psicólogo clínico Ángel Pozo, que nos hablará sobre el duelo en la infancia.
La pérdida de un ser querido es un momento difícil para toda la familia, pero especialmente para los niños suele ser muy impactante, sobre todo si tenían ya un contacto muy estrecho con esa persona. Perder a un ser querido en la etapa de crecimiento afecta profundamente a la autoestima infantil, ya que ésta se apoya en las figuras familiares que actúan como reflejos, como anclajes emocionales. Por otro lado, cuando hablamos de duelo y lo relacionamos con la pérdida de alguien querido, ya que el duelo también se relaciona con otra clase de pérdidas, estamos hablando de la reacción psicológica, del dolor emocional que sentimos cuando perdemos a alguien importante en nuestras vidas. Y también hablamos del proceso que nos prepara para vivir sin la presencia física de esa persona a la vez que mantiene el vínculo afectivo con ella. Buenas tardes, les habla Vicente Lozano desde el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres, en el que hoy vamos a hablar sobre este tema, sobre el duelo y más específicamente sobre el duelo infantil, sobre el duelo en los niños y en las niñas, y cómo los adultos cercanos a ellos les podemos ayudar a llevar mejor este proceso después de la pérdida de un ser querido. Para tratar el tema hemos invitado a alguien ya conocido en el programa, Ángel Pozo, psicólogo clínico. Buenas tardes, Ángel. Bienvenido a Aprendiendo a ser Padres y Madres una vez más.
Hola, buenas tardes a todos.
Como primera pregunta ya para que quede claro, si había alguna duda, ¿puede un niño o una niña estar en duelo, Ángel?
Sí, por supuesto que puede. Claro, igual que los adultos atravesamos situaciones de duelo ante la pérdida de un ser querido u otras situaciones, como bien decías, los niños también, en función de las distintas edades, pues también atraviesan sus estados de duelo, que se gestionan mejor o peor.
Distintas edades. ¿La vivencia de la muerte puede variar en función de la edad del niño? Es decir, ¿esa vivencia es diferente en un niño de 5 años, por ejemplo, que en uno de 9?
Sí, por supuesto. Igual que los adultos estamos expuestos a la pérdida de seres queridos, pues los niños también lo están. esa vivencia de la pérdida y la capacidad simbólica de un niño de 3 años frente a uno de 6 y frente a uno de 9, pues son muy distintas, y en consonancia pues sus reacciones de duelo pues también van a ser diferentes.
¿Los síntomas en un niño que está pasando por un proceso de duelo son los mismos que se identifican en los adultos, o los niños expresan de otra forma por lo que están pasando en ese momento?
Lo que sí podríamos decir que es igual serían las fases por las que cualquier ser humano percibe la pérdida de una persona querida. Pero las respuestas o los síntomas, como podríamos decir, son muy distintas de los niños y los adultos, y también en función de la edad. Las respuestas que típicamente nos podemos encontrar pues son desde situaciones de aislamiento social, o de pérdida del rendimiento académico, problemas del control de esfínteres, retirada de los contactos habituales, mal comportamiento, pero todo eso también variará en función de las edades.
¿Y tiene el duelo un tiempo concreto?
No podemos decir si dura 6 meses o si dura 2 años, eso en función de la edad de los chavales, de la maduración que tengan y fundamentalmente de la gestión que se haga de esa situación por parte de los familiares, puede variar. También es muy distinto que hablemos de un duelo que se desarrolla según, digamos, los cauces normales, frente a un duelo, llamemos, patológico o que se complica por diversos factores, que entonces pues se puede generar más afectación clínica y durar evidentemente mucho más.
De esta gestión que acabas de hablar, cuando llega el momento en el que fallece un ser querido y cercano al niño, para empezar esa gestión, ¿cuándo y de qué forma le damos al niño esta noticia, Ángel?
La noticia hay que darla desde el primer momento. Lo que sí que es fundamental es que adaptemos esa información a la capacidad madurativa y cognitiva del niño. Muchas veces esos comentarios que se pueden hacer de se ha ido al cielo y está durmiendo, a lo mejor a un chiquito muy pequeño pues puede ser una información válida, pero a un chiquito un poco más mayor lo que vamos a conseguir es que desarrolle un problema para dormir, o que le tenga miedo a acostarse o ese tipo de cosas. Entonces hay que dar la información lo antes posible con claridad en función de la capacidad de entendimiento que la edad del niño permita.
Si hablamos de muerte por suicidio, ¿sirve de algo ocultarlo? ¿O es mejor explicar al niño lo que es el suicidio y correr el riesgo de enfrentarnos a responder a ciertas preguntas que nos pueda hacer, claro?
Sí, en ese caso sí que habría que ser especialmente cuidadosos y valorar qué se va a ganar y qué se va a perder por informar de la motivación de esa muerte. En ese caso en especial habría que analizar con mucho cuidado cada caso en particular. Pienso que en general, y también en función de la edad, por supuesto, no sería conveniente relatar esa información en primera instancia y luego, con algún tipo de ayuda profesional, valorar hasta qué punto es conveniente o productivo dar esa información y en qué momento. En general sí que habría que dar la información de la pérdida en términos comprensibles para el chaval, pero entrar ya en ese caso tan específico que comentas, hablar de la motivación que ha generado eso, pues habría que cuidarlo muy mucho y valorar con mucho cuidado.
Y si nos preguntan por qué ha muerto, ya no me refiero ya a la causa, sino a la duda del niño o a la niña respecto a por qué la gente se muere. ¿Qué respuesta damos aquí, Ángel?
Esa respuesta va a estar tremendamente condicionada por las edades del chaval al que nos estemos refiriendo. La recomendación es huir de explicaciones fantasiosas y poner los pies en el suelo. Evidentemente, pues cada familia, cada padre, pues tendrá también pues sus creencias religiosas o no, y en función de eso dará las explicaciones. Pero considero que se debe huir de todas esas explicaciones fantasiosas de tipo está durmiendo, de que está en el cielo o en las nubes o no sé, ese tipo de cosas, y a los chavales pues explicarle, pues mira, tu tío o tu papá ha muerto pues porque lo ha atropellado un coche o porque ha habido un accidente. Dar explicaciones con los pies en el suelo. Luego, aparte, si las personas pues son creyentes o religiosas, pues que les puedan dar las connotaciones que ellos consideren. Pero siempre dar explicaciones claras, coherentes, y no andarnos por las ramas pensando que los niños no tienen capacidad de asimilar eso, porque la tienen.
Y después de dar la noticia, ¿qué podemos hacer para ayudar a un niño o a una niña a pasar lo mejor posible un proceso de duelo, Ángel?
Esta es la parte fundamental, porque si ya el tema de dar la noticia es un elemento crítico, pero luego ese niño va a estar conviviendo en esas condiciones durante muchísimo tiempo. Entonces, pues es fundamental pues potenciar su autoestima al máximo, mantener un comportamiento relativamente coherente de firmeza, de entereza del otro progenitor o de la familia, lo cual no quiere decir que se puedan mostrar señales de sensibilidad o de llanto en ocasiones y expresar las emociones, que también le tenemos que enseñar a que las emociones forman parte de la vida de los seres humanos y es algo consustancial al ser humano.
¿Puede ser adecuado también buscar momentos para estar separados? Por ejemplo, dejarle solo en su habitación o que se vaya a jugar con un amigo. amigo, aunque sea un poquito cercana a la fecha, al momento de la muerte del ser querido.
Puede ser adecuado que en función de la edad, pues el chaval o el adolescente o el niño pues tenga sus momentos para tener un recuerdo de esa persona que ha faltado, pero dentro del contexto de una gestión adecuada por parte de la familia, de un mantenimiento de las pautas habituales de estudio, de horarios, de responsabilidades, como es lógico, pues aderezado, evidentemente, pues por mucho cariño, por potenciar su autoestima, por compartir actividades, por procurar, ya lo he comentado, manifestar nuestras emociones, pero no gestionarlo bien para no dar muestras de derrumbarnos de manera problemática y dar ese ejemplo al chaval.
¿Puede pasar que el niño tenga miedo de que le abandone el otro familiar que sigue vivo?
Sí, por supuesto que puede pasar, porque si la muerte ha afectado a uno, ¿por qué no puede afectar al otro? Pero aquí es cuando tenemos que hacer máximo hincapié en la racionalidad de las cosas, en la probabilidad de las cosas, y que porque a la mamá le haya pasado esta situación, no tiene por qué pasarle al papá. Y según qué edad, después puede ser algo muy difícil de entender, pero tenemos que corroborarlo con nuestra información veraz, clara, y con la coherencia de nuestro comportamiento.
Y cuando llegamos ya al protocolo, como puede ser el entierro, o si vamos al crematorio, lo que viene después de la muerte, que todo el mundo ya sabemos pues lo que es aconsejable animar al niño y a participar y a asistir a estos actos, al velatorio, al funeral?
Yo soy partidario de que si tienen la edad suficiente como para entender qué tipo de ceremonia o de protocolo se está realizando ahí, que sí, parece que somos como muy reacios en general a tratar el tema de la muerte, y más aún a que los niños pues puedan participar de ese tema. Entonces yo creo que si tienen ya una cierta edad y si quieren ir, convendría que los padres no les priven de esa experiencia. Y más si Dios ser querido, yo con mi hija, sin ir más lejos, pues cuando hay algún evento de este tipo, pues considero que tiene ya una edad para hacerle frente. Ahora bien, si es un chaval muy pequeño o está muy afectado, porque claro, no solo es ya el entierro en sí, sino pues todo lo que viene acompañado de todas las personas, pues dándote el pésame, y es una situación pues que si el niño pues es demasiado pequeño, quizá no sería conveniente. Pero si consideramos que tiene una edad razonable y que va a saber lo que se está haciendo allí, pienso que es conveniente que se esté.
Muchos niños tienen ideas falsas con el cuerpo. ¿Sería aconsejable comentarle que el cuerpo deja de moverse del todo y para siempre, que deja de respirar, que deja de comer? ¿Es aconsejable explicarle todo esto para que no tengan dudas?
Por supuesto, no se trata de darle aquí ninguna lección de fisiología del organismo, pero sí que si están planteando cosas o creencias que no son coherentes para la edad que tienen, nuestra obligación como padres es ponerles al corriente de cómo funcionan las cosas cuando una persona falta o se muere. Otra cosa es que un chaval de 3 años pues no le vas a hablar quizá de que el corazón se para y dejar de comer y dejar de pensar, pero a lo mejor a un chaval de más edad, por supuesto, hay que poner las cosas en su contexto real, veraz, sin dramatismos, y hacerle a lo mejor corregir algunas visiones excesivamente infantiles para la edad que tiene.
Aunque no siempre expresen cómo se sienten, los niños viven emociones intensas, pues igual que los adultos, tras la pérdida de una persona amada. Es importante que los familiares o las personas cercanas animen a los niños y a las niñas a que expresen sus emociones, a que las saquen fuera.
Sí, por supuesto, igual que el progenitor que queda o la familia más cercana, pues claro que tienen que facilitar y canalizar correctamente la expresión de esas emociones, de esa pena, de esa tristeza, junto con la gestión adecuada del mantenimiento de las actividades, de aportar cariño, de aportar apoyo. Claro que se les tiene que facilitar la expresión sana de esas emociones, de esa pena y de esa tristeza, claro que sí.
Como última cuestión para el tema de hoy, Ángel, ya cambiando de contexto, los profesores y las profesoras, sobre todo los de primaria, conocen y tienen trato directo con muchísimos niños y niñas a lo largo de su carrera. Seguramente en algún momento se encontrarán con un caso en el que alguno de estos niños haya perdido a alguien querido y estén pasando por este proceso de duelo. Para aquellos profesores y profesoras que nos estén escuchando, ¿qué pueden hacer los profesores, los maestros y maestras cuando un niño de su aula se encuentra pasando un proceso de duelo?
La mayoría de los profesores son unos excelentes profesionales que manejan esas situaciones de una manera absolutamente encomiable. Pues lo que suele ser recomendable es pues que haya algún tipo de actividad en común o de puesta en común de la situación que ha ocurrido, de los sentimientos que tiene cada uno, en la medida en que pueda colaborar el psicólogo del centro para gestionar mejor esta cuestión, pero normalmente tener algún tipo de actividad o comentario donde los chavales puedan reflejar su postura, expresar sus opiniones, sus emociones, para canalizar un poco esa situación, porque al resto de chavales, quizá no a todos, pero a muchos de los compañeros de ese chaval que ha perdido a su padre o a su madre, pues también les puede pasar cierta factura. Entonces eso hay que canalizarlo correctamente en el aula.
Y terminamos el tema de hoy. Gracias por estar con nosotros de nuevo, Ángel.
Gracias a vosotros.
Finalizamos aquí el espacio Aprendiendo a ser padres y madres, en el que el psicólogo clínico Ángel Pozo nos ha dado unas pautas para ayudar a los niños y a las niñas en el proceso de duelo que les supone la muerte de un ser querido. Nos despedimos hasta la próxima. Un saludo. Continuamos en La Luna Sala Tiempo en Radio Clara.
Caldo, pastas y arroces y legumbres. La legumbre no debería de faltar en ningún hogar por lo menos una vez a la semana.
Teresa Benaches, médica dietista.
La Luna Sale a Tiempo Radio. @gmail.com Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Casi un tercio de la población española presenta alteraciones del sueño, pero solo un 10% de las personas afectadas están correctamente diagnosticadas y tratadas. Los trastornos del sueño se pueden agrupar en tres apartados: la narcolepsia o la apnea del sueño, las parasomnias, que se producen durante el sueño, como el sonambulismo, el bruxismo o rechinar de dientes, el terror y la enuresis, orinarse, las disomnias o dificultades para conciliar el sueño, como el insomnio, el trastorno más frecuente, que se manifiesta en la dificultad para empezar a dormir, despertares prematuros, insuficiente cantidad de sueño y sensación de no sentirse descansado después del sueño. Las mujeres y las personas mayores son los grupos más afectados por el insomnio. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Salía a Tiempo, Marta Cecilia Ardila nos tiene preparada una entrevista para hablar sobre el insomnio.
Nuestro espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Sale a Tiempo, tenemos como invitado al doctor Gonzalo Pin Arboledas, médico coordinador de la Unidad del Sueño del Hospital Quirón de Valencia, quien nos hablará acerca de lo que es el insomnio. Buenas tardes, doctor.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué trastornos o enfermedades pueden generarse por la falta de sueño?
El sueño es el organismo, es el apartado de nuestra vida que nos ayuda a recuperarnos y nos ayuda a prepararnos para la vida. ¿Dormimos como vivimos o vivimos como dormimos? Cuando no tenemos una suficiente cantidad o calidad de sueño, esta recuperación no se produce. Se afecta en primer lugar nuestro estado inmunitario, nuestro estado de humor. Tenemos menos capacidad para controlar nuestros impulsos. Si seguimos con estas alteraciones del sueño, déficit de sueño, se altera nuestra salud en cuanto al peso y la talla. Hay una relación directa entre insomnio, mal dormir y obesidad. La persona que duerme peor tiene mayor tendencia a tener problemas de obesidad. Tiene mayor alteración en su capacidad de defensa frente a las infecciones, porque el sistema inmunitario se segrega fundamentalmente por la noche. Y algunas alteraciones del sueño, como la apnea del sueño, que alteran también el sistema cardiocirculatorio, aumentan la hipertensión arterial. Se va produciendo como unas fichas de dominó que van cayendo, y si tú no tomas bastante gasolina, y una gasolina de calidad para funcionar durante el día, el motor acaba estropeándose.
¿Qué es el insomnio?
Todos pasamos algunas malas noches cuando tenemos una situación complicada, familiar, de trabajo, y sería normal que teniendo esa situación no conciliáramos el sueño, exactamente igual. Llamamos insomnio cuando, pasada esta situación ha desaparecido, nosotros seguimos teniendo la sensación subjetiva, nosotros sentimos que dormimos poco o que dormimos mal, y al día siguiente nos sentimos cansados, con menos capacidad de energía, con menos capacidad de concentración. Eso es el insomnio agudo. Una vez, si esto pasa 3 meses y sigue situándose, es lo que llamamos un insomnio crónico, que tiene un 10% de la población. Lo que pasa es que muy poca gente consulta al médico sobre el insomnio, y mucha gente se automedica sin tener en cuenta que el insomnio generalmente es un síntoma, no es una enfermedad en sí, que hay que tratarlo como cualquier enfermedad. Hay que diagnosticar la causa, hay que diagnosticar por qué se produce y tratar según la causa. Si no somos capaces de encontrar la causa, hay otra serie de técnicas que no son precisamente la medicación. La medicación nos puede ayudar a controlar el insomnio, pero no es la solución generalmente para el insomnio.
¿Qué síntomas se presentan para que una persona debiera preocuparse a consultar a su médico sobre esta aparición de esta situación?
El insomnio lo que significa es que yo, cuando me levanto, tengo la sensación de que he dormido poco o que he dormido mal. Tengo la sensación de que no soy capaz de realizar mis actividades diarias. Mi humor se va cada vez agriando un poco más. Tengo menos capacidad para refrenar mis impulsos, para mantener mi concentración. Me duermo donde no toca. El insomnio duerme cuando no debe, y cuando quiere dormir no puede dormir. Cuando esto se alarga en el tiempo, un par de semanas, tres, es necesario consultar con el médico, porque algunos insomnios son secundarios a enfermedades que hay que primero descartar antes de tratar el insomnio.
¿En qué factores a nivel físico, psicológico, ocasionan o pueden ocasionar la aparición del insomnio?
Cualquier tipo de enfermedad, pues la diabetes, problemas respiratorios agudos o crónicos, cualquier enfermedad puede conllevar la aparición del insomnio. El problema es que una vez superada esa enfermedad, mejorada esa enfermedad, esa alteración del sueño persiste. Entonces, cuando ya hablamos de insomnio crónico, quiere decir que a veces las enfermedades físicas son el detonante, y luego, una vez solucionada, corregida, controlada la enfermedad física, la sensación subjetiva de que duermo poco, que me cuesta mucho dormirme, permanece. Hay varios tipos de insomnio. Tenemos el insomnio de inicio, estas personas que se meten en la cama y les cuesta mucho dormirse. El insomnio de mantenimiento, que son estas personas que se duermen pronto, pero que luego al cabo del rato se despiertan, cada 2 o 3 horas se despiertan y les cuesta otras 2 o 3 horas volverse a dormir. El insomnio final, que es estas personas que se despiertan demasiado pronto. Se despiertan a las 5 de la mañana, cuando en teoría tendrían que estar durmiendo hasta las 7 de la mañana. Cada tipo de insomnio tiene unas causas, tiene unas consecuencias y tiene un modo de abordaje terapéutico de tratamiento. Lo que está claro es que el insomnio es una situación que afecta fundamentalmente la calidad de vida del sujeto. Calidad de vida del sujeto y el ambiente en el que se rodea, de la familia, de su propia concepción de la vida. Insomnio y depresión son primos hermanos. A veces no sabemos qué es primero, la depresión o el insomnio. Lo que sí está claro es que un insomnio condiciona la evolución de la depresión, o una depresión condiciona la evolución del insomnio. Entonces hay que desvirar todas estas cosas.
Fuera de los efectos casi inmediatos que se van presentando con esta deficiencia de sueño, concretamente el insomnio, ¿qué consecuencias a largo plazo puede generarse cuando una persona no le pone remedio a esta situación?
Antes me gustaría distinguir lo que es insomnio de lo que es corto durmiente, dormir poco, porque no es lo mismo. Hay personas que necesitan dormir pocas horas, pero que al día siguiente funcionan fantásticamente bien y no tienen ninguna sensación de cansancio ni de déficit de sueño. Entonces, estas son personas cortodurmientes y que no son insomnios. O sea, insomnio no es sinónimo, no es igual a horas de sueño. El insomnio es igual a sensación subjetiva de mi cantidad o mi calidad de sueño. Puedo dormir 6 horas y encontrarme perfectamente, puedo dormir 8 horas y encontrarme mal, porque yo necesito 9 o tengo una mala calidad de sueño. Esto es importante tenerlo en cuenta. No asumamos insomnio como horas de sueño. A la larga se deteriora toda la economía de la salud. Se deteriora absolutamente toda. Empezamos con más dolores y, sobre todo, un insomnio crónico tiene muchísimas probabilidades de acabar teniendo crisis depresivas. Y esto es algo serio que hoy en día conlleva muchísimo gasto sanitario en cuanto a fármacos, en cuanto a bajas laborales, en cuanto a visitas al médico, y muy poca gente consulta por el insomnio.
Según lo que nos has comentado, en un parámetro de generalidad, ¿cuántas horas nos convendría dormir de acuerdo a las distintas etapas de la vida en que pasa un ser humano?
Cada uno tenemos nuestra huella dactilar, pues cada uno tenemos nuestras necesidades de sueño. Esto es importante tenerlo en cuenta. No tengo que dormir lo mismo que duerme mi vecino. Cada uno necesitamos dormir lo que nosotros necesitamos. Hay gente que come mucho y no engorda, y hay gente que no come nada y engorda. Cada metabolismo es de una manera. ¿Cuántas horas necesito yo dormir? Las que me permitan estar al día siguiente en buenas condiciones. Estadísticamente, pues un recién nacido duerme alrededor de 17 horas. Esto va bajando hasta los 5 o 6 años, y a partir de esta edad necesitarían dormir en general alrededor de 8 horas. Un adolescente debería dormir alrededor de 9 horas. En los adolescentes hay que tener en cuenta que se produce lo que llamamos un retraso de fase, que su inicio de sueño es más tardío y su despertar también. Esto a veces produce grandes conflictos a la hora de despertarlo para ir al instituto, y esto habría que tenerlo en cuenta a la hora de programar. En esta edad también es importante tener en cuenta que existe una relación directa entre déficit de sueño y mala calidad de sueño y el uso en el dormitorio de internet, televisión, etc. Hay un 40% de los niños valencianos que tienen televisión y ordenador en su habitación, y esto sabemos hoy en día que duermen menos cantidad y duermen peor. Y existe una relación directa entre esto y el aprovechamiento escolar. Pasada esta etapa, el adulto maduro debería dormir alrededor de 8 horas, entre 7 y 9 horas. Y en la tercera etapa, los mayores deberían dormir a partir de los 60 años entre 6, aproximadamente 6 horas. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces pretendemos seguir durmiendo como dormíamos a los 40 años y vienen con sensación de insomnio, y en realidad lo que hacen es estar mucho tiempo en la cama para darle más oportunidad de dormir. Una señora, un señor a los 70 años, tu cuerpo necesita dormir 6 horas, pero como quieres dormir más, te metes en la cama a 10 de la noche, te vas a despertar a las 6 de la mañana y crees que te has desvelado, no, es que ya te sobra. Pero es que a esto además sumamos que estamos jubilados y que realmente pegamos nuestras becaetas frente a la televisión, nuestras pequeñas siestas durante la televisión continuadamente durante muchos días, muchas horas al día, después de comer, antes de cenar, después de cenar. Esto hay que sumarlo en las 6 horas. En realidad no tenemos insomnio, no tenemos déficit de sueño. Tengo insomnio porque tengo la sensación de que duermo un poco porque me paso muchas horas en la cama. Por ejemplo, si yo tengo que dormir 6 horas porque tengo esta edad y estoy en la cama 9 horas, 8 horas, cuando yo me despierto tengo conciencia de las 2, 3 horas que he estado despierto, no de las 6 horas que he estado durmiendo. Entonces digo, no he pegado ojo, tengo esa sensación. ¿Qué habría que aconsejar a estas personas? Cuanto menos duerma, menos tiempo tienes que estar en la cama. Tienes que ajustar el tiempo que tú duermes al tiempo que estás en la cama. Si yo tengo la sensación de que digo, ves que solo duermo 5 horas por la noche, para no tener esa sensación de estar dando vueltas en la cama, no esté más de 6 horas en la cama. Y luego iremos ajustando. Esto es complicado porque ¿qué hago yo fuera de la cama tantas horas? Tengo que llenar mi vida con actividades. Hay que pensar que el sueño es un amigo que cuanto más lo buscas, menos viene. Cuanto más nervioso me pongo en la cama dando vueltas, más segrego una sustancia que se llama adrenalina, que impide la producción del sueño.
Quisiera que nos explicaras un poquito más por qué en el cuarto de la habitación de los niños o de los jóvenes el ordenador y la televisión les puede alterar su ciclo de sueño.
Sí, porque la televisión y el ordenador son pantallas. La pantalla lo que hace es producir una luz que a través de un eje que hay entre el ojo y el sistema nervioso central disminuye la producción de melatonina, que es la hormona que nos lleva al sueño. Debería evitarse el uso de ordenadores y de televisiones en la habitación del sujeto antes de acostarse. Por múltiples otras razones, no es nada recomendable que los chicos tengan su aparato de televisión en el dormitorio. Las razones son múltiples. Una es porque esto va a impedir la comunicación. El niño, el adolescente, llega a cierta edad, va a cerrar la puerta, los padres no se van a enterar de lo que ocurre ahí. No sabemos cuántas horas está viendo la televisión, si realmente está viendo la televisión, si está jugando en el ordenador, si es qué páginas de internet está vigilando. El ordenador y la televisión deberían estar en un sitio en común, porque mientras vemos la televisión, hacemos comentarios y en teoría entonces quien educa es la familia y no es la televisión. La televisión con los niños debería desde pequeño ser un hábito familiar, un hábito comunitario. Estadísticamente, ya te digo, existe una relación directa entre el uso de televisión y menos horas de dormir y un sueño de peor calidad, y uso de ordenadores o de juegos de internet.
Doctor Gonzalo, dinos, ¿a qué se le llama la higiene del sueño?
La higiene del sueño no es ducharte antes de irte a dormir ni lavarte los dientes. La higiene del sueño es una serie de rutinas, una serie de maniobras que se recomiendan para que nuestro cerebro se prepare para ir a dormir, se desactive de la actividad del día y induzca un sueño más racional. De la misma manera que el comer conlleva unos hábitos, estar sentado, utilizar la cuchara para la sopa y no el tenedor para la sopa, pues el dormir conlleva sus hábitos. ¿En qué consiste esto? El dormir es una parte del ciclo circadiano, del ciclo de las 24 horas que tenemos. Entonces, una de las medidas es tener aproximadamente los mismos horarios todos los días. Aproximadamente no significa que no hay que ser esclavos de esos horarios y que si nos vamos de fiesta hay una excepción, pero la fiesta es la excepción, no es la continuidad. Cuidar un poco el ambiente del dormitorio, hemos comentado lo de los aparatos electrónicos, también la temperatura. Una temperatura entre 19 y 22 grados favorece el sueño, fuera de estas temperaturas se producen alteraciones del sueño. Cuidar un poco también el ruido de nuestro dormitorio. Hacer un poco otras medidas es hacer un poco de ejercicio físico diario, pero no a última hora de la tarde porque esto nos va a excitar, sino si es posible a primera hora de la mañana o al mediodía. El ejercicio lo que hace es renovar unas sustancias que producimos a lo largo del día y que nos van a favorecer la inducción del sueño. Otra de las medidas de la higiene del sueño es cuidar nuestra alimentación. No hay que irse a la cama con mucha hambre, pero tampoco después de pegarnos una cena impresionante. Hay determinados alimentos que favorecen la inducción del sueño, la pasta, los arroces, la leche. Evidentemente hay que huir a partir de la tarde las personas que tienen dificultades con el sueño de bebidas excitantes como alcohol, té, Coca-Cola, etcétera, etcétera. Evitar un poco la introducción de actividades de vigilia cuando es el sueño. Hay gente que leer en la cama les va bien, pero hay gente que leer en la cama les va mal, entonces esto habría que evitarlo. Y a la gente que tiene dificultades con el sueño, pues les recomendamos que la cama es un sitio donde solo se deben hacer dos cosas. Una, dormir, y la otra no es precisamente leer ni ver la televisión, sino hacer sexo, que es muy saludable.
Doctor Gonzalo, ¿qué pautas deberían seguir aquellas personas que por necesidad tienen un trabajo donde les toca horarios nocturnos, cambios continuos de horarios de día y de noche, y que también a veces les puede afectar su ciclo de sueño?
Es un gran problema. Este es un gran problema de las personas que hacen los turnos rodados. La sociedad occidental es una sociedad de 24 horas, gente trabajando a las horas en las que el organismo está predispuesto a dormir. Es muy importante que estas personas extremen un poco la higiene del sueño. Sería conveniente que a mitad de su turno de noche hicieran una ligera comida caliente que les va a inducir, que inmediatamente procuraran no tomar café a partir de las 5 de la mañana aproximadamente, que nada más salir de trabajar, si tienen dificultades, se vayan con gafas de sol directamente a su domicilio, y para ellos empieza la noche en ese momento. Se acuestan y cuando se levantan desayunan, procurando que su dormitorio esté en las mejores condiciones posibles. Es un error esto que hace mucha gente de salgo de trabajar, me voy a hacer papeles, me voy de compras y luego me acuesto, duermo una siesta a última hora por la tarde. Entonces lo que estás haciendo es todavía desorganizar más los ritmos. La semana que estás de turno de noche, lo ideal sería que directamente de trabajar te fueras a dormir con tus gafas de sol y te despertaras a mediodía y entonces empezarás tu vida ya de una manera más organizada. En la Comunidad Europea hay una normativa que recomienda que personas mayores de 50 años no hagan turnos rodados porque se incrementan las dificultades con el sueño, pero esto es un poco complicado de llevar a cabo. Es uno de los mayores problemas en los turnos rodados, sobre todo en personal sanitario, acaban teniendo bastantes dificultades con el sueño.
En una persona adulta que se considera que ya tiene una madurez y un equilibrio psicológico, ¿le puede afectar el ver esas películas de violencia y de terror y de cosas de espantos y miedos para conciliar su sueño?
Depende de su personalidad. Lo que está claro es que nosotros nos vamos a la cama con nuestras experiencias del día y que las experiencias del día influyen en cómo dormimos. Lo que habría que hacer es, como todo en la vida, desactivarte un poco y luego inducirte el sueño, no irte directamente a la cama. Depende más del tipo de personalidad del sujeto que de la película y del sueño en sí. Habrá sujetos que sí, habrá sujetos que no. Depende de la persona, y si la persona lo nota que cuando ve este tipo de espectáculos tiene dificultades por la noche, pues la verdad es que sería razonable que las viera por la tarde o que no los viera.
Fuera de los alimentos que nos has comentado, de carbohidratos y leche que pueden generar la melatonina que comentas para inducir al sueño, ¿existen algunos otros alimentos que nos puedan ayudar? Y además, ¿es verdad que a los niños pequeños no se les debe dar sustancias ácidas, frutas ácidas antes de ir a la cama?
Sí, hay muchos alimentos que inducen el sueño. La cultura popular es muy lista. Las abuelas aquí en Valencia decían un gotet de yet y al jit, un vaso de leche y a la cama. Y esto es así. Pero fundamentalmente son estos que hemos comentado, verduras, hidratos de carbono y leche. Lo del alimento ácido yo creo que no tiene ninguna base científica en este momento, a no ser que sea un niño con un reflujo gastroesofágico, entonces sí que le va a producir problemas. Lo que tiene que haber es un espacio de tiempo entre el alimento y irnos a la cama. tanto los niños como los adultos. Desafortunadamente, en la sociedad de locos en la que estamos, hace que vayamos tan deprisa que muchas veces cenamos y a la media hora estamos en la cama, con lo cual eso nos favorece el sueño.
¿A qué especialista debe dirigirse una persona que vea que está padeciendo este trastorno?
Lo que tiene que hacer es hablar con su médico de cabecera. Su médico de cabecera es el que mejor lo conoce, o el pediatra si es un niño, es el que mejor lo conoce, el que puede descartar enfermedades que estén favoreciendo la aparición del insomnio, y él es el que en un momento determinado decidirá si hacer consulta con una unidad de sueño, con un neumólogo, con un neurólogo, con un psicólogo, en función de lo que el médico de cabecera decida. El sueño, las alteraciones del sueño, tanto en la infancia como en la edad adulta, son tributarios de asistencia primaria. Debe ser el pediatra, debe ser el médico de asistencia primaria el que dirija el cotarro. Y una vez él vea, haga el diagnóstico diferencial o la orientación primaria, él decidirá a qué especialista o qué interconsulta realizar.
Ahora que habla de los niños, ¿a qué se debe que se le presenten los terrores nocturnos en sus primeros años de edad?
Terror del sueño, más que terror nocturno. Terror del sueño porque se produce durante el sueño, tanto durante la noche como durante el día. Es una parasomnia de una fase del sueño que se llama fase no REM. No tiene nada que ver con lo que le acontezca al niño, con experiencias psicológicas ni con ningún problema de tipo afectivo. Al contrario de lo que son las pesadillas, hay que distinguir pesadillas de terror nocturno. Los terrores del sueño es una introducción del sueño REM, una introducción del sueño de las dos fases del sueño. Nosotros nos dormimos cuerpo y cerebro y nos despertamos cuerpo y cerebro. En los niños con terror del sueño, lo que ocurre es que el cuerpo se despierta mientras su cerebro sigue durmiendo. Es un cuerpo sin control cerebral y por eso produce esas sensaciones de pánico. Cuando los padres acuden a consolar al niño, el niño, como no reconoce a los padres, todavía se pone más nervioso. Esto suele ocurrir en el primer tercio de la noche, a la una hora, hora y media, 50 minutos que el niño se ha acostado. Por el contrario, las pesadillas que ocurren en el último tercio de la noche es al contrario. El cerebro se despierta porque está recordando situaciones y el cuerpo se medio despierta. Por eso el niño con pesadillas tiene menos sudoración y menos taquicardia que el niño con terror del sueño. El niño con pesadillas, cuando los padres acuden, lo reclama y se conforta. El niño con terror del sueño, cuando los padres acuden, se pone todavía más nervioso porque no lo reconoce. A un niño con pesadillas hay que calmarlo y hay que atenderlo. A un niño con terror del sueño lo que hay que hacer es no despertarlo, simplemente observar.
¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar?
Lo único es que nos acostumbremos todos a darle al sueño la oportunidad de estar presente en nuestras vidas, darle la oportunidad y darle la importancia que tiene, ni más ni menos. No es lo más importante del mundo, aunque yo me dedique a esto, pero tiene su importancia. Y en la sociedad occidental cada vez le estamos robando tiempo al sueño. Somos una sociedad crónicamente deficiente de sueño y esto lo vamos a pagar. Dormimos 20 minutos menos que hace 15 años de forma rutinaria y esto lo vamos a pagar. Estamos haciendo cambios de nuestros horarios de vigilia-sueño tan rápido que nunca jamás lo había hecho la humanidad. Esto lo vamos a pagar.
Doctor Gonzalo, muchas gracias por tus valiosos conocimientos acerca de este tema.
Gracias a vosotros por interesaros por él. Un saludo.
Nos acompañó esta tarde en nuestro espacio Mente y Cuerpo Sano de la Luna Salía Tiempo el doctor Gonzalo Pin Arboledas, médico coordinador de la Unidad del Sueño del Hospital Quirón de Valencia. Una de les activitats que el grup de bons tractes de Carre Volta està duent a terme són els tallers de bons tractes. Tallers dirigits, per una banda, a gent jove, sobretot BAC i quart d'ESO, i també al professorat, per tal de que el professorat també a la seva aula puga impartir aquests tallers.
Jo tinc un amor petit, lluminé com un infant, un amor escadusser que mossega les que no se'n passa l'am.
Isabel Cercenado, miembro de Bons Tractes de Carre Volta.
Jo tinc un amor rumbós, vermell i sucós com una magrana.
Thank you.
lalunasaliatiemporadio@gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Al Dios de Santa Teresa es el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio que produce el Centro Sociocultural Ca' Revolta. El próximo 14 de noviembre las organizaciones sindicales han convocado a la ciudadanía a una huelga general en protesta por las medidas del gobierno popular, siendo la tercera huelga general contra un gobierno de este partido político. Vamos a preguntar a Josep Martínez sobre la posición que adoptará Ca' Revolta sobre esta huelga. Buenas noches, Josep.
Buenas noches, Enrique. Doncs sí, Ca' Revolta dona suport a la vaga general convocada per al 14 de novembre i anima els treballadors i treballadores, la gent aturada, pensionistes, autònoms, persones afectades pels desnonaments, per les retallades en la renda bàsica, en l'assistència sanitària, les persones dependents, etc. A tota la ciutadania en general a eixir al carrer i participar en les mobilitzacions expressant la seva protesta i indignació. La vaga general ha sigut històricament un dels instruments més contundents de la classe treballadora per assolir canvis en les polítiques socials i econòmiques. En l'actualitat, una vaga general ha de sumar el màxim de sectors de la població i tindre incidència en tots els àmbits possibles, explicant el significat, importància als companys i companyes de feina, al veïnat, als xicotes comerços del nostre barri, a la família, a les amistats, convidant a fer una vaga de consum. No de bades, la cimera social del País Valencià, integrada per més de 60 entitats socials, entre les quals Ca' Revolta, ha fet una crida per a convertir-la en una vaga social i ciutadana, en què es plantegen diverses accions de protesta perquè cadascú es mobilitzi de la forma que considere, que puga i que siga més efectiva. Bona nit, amics i amigues. Passe a contar-vos un poc l'esquema d'avui, que és l'habitual. En primer lloc, Toni Perúa ens contarà la programació per a aquesta quinzena. Després, en el bloc central, Adelí Martínez entrevistarà l'actor i contacontes Domingo Chinchilla. I, finalment, el mateix Adelí conduirà les músiques del País Clandestí. Bona nit, Toni.
Bona nit, Josep. Passem a la programació de Ca' Revolta per a la primera quinzena de novembre. Fins demà encara podeu gaudir de Memòria de Miquel Guillem, exposició col·lectiva de dibuixos de Miquel Guillem i altres obres dedicades a ell. Diumenge dia 4, la colla excursionista de Ca' Revolta organitza l'excursió a la Font del Solvich, l'Orxa, la Safor. Eixirem a les 8:30 a la plaça de Manuel Sánchez Guarner, enfront de la Pantera Rosa. La durada és de 3 hores i mitja a 4 aproximadament i la dificultat és mitjana. Vorejarem per la cara nord de la Serra de la Safor, per pistes de muntanya. Esmorzarem a la Font de la Mata abans d'anar a la Font del Solvich. En acabant dinarem, com sempre, en algun restaurant de la zona. Doneu-se pressa que encara queda alguna plaça. Cal apuntar-vos al telèfon 963922088. O a collaexcursionistacr@gmail.com. El bo d'ajut és de 2 a 4 euros. El dimarts, dia 6, a les 8, inaugurarem l'exposició La pintura és una arma, olis de Fermín Reyes Alegre. La tindrem a la sala d'exposició fins al dissabte, dia 24. L'horari és de dilluns a divendres, de 6 a 10, i el dissabte, de 7 a 10. Dijous, dia 8, a les 7 i mitja, cinema i treball social, amb el film Danès Submarino, organitza Col·lectiu de Treball Social de Carrer Volta. També el mateix dijous, dia 8, però en aquest cas a les 11, Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València. Les Pituisters ens ofereixen l'espectacle El Maravilloso Mundo de las Otras Crisis. El divendres dia 9, a les 9 i mitja, tindrem el monòleg T'ho dic sense acritud, d'Eugeni Alemany, presentador de Trau la Llengua de Canal 9 i reporter de Caiga quien caiga de Telecinco. Col·laboració 6 euros. El dimecres dia 14, jornada europea de lluita contra les mesures d'austeritat. Tancarem les portes. Des de Carrer Volta donem i volem donar suport a tots els actes de la vaga general. El dijous dia 15, a les 11, Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València, Òscar Trasolleres presenta Más vale condón en pene que 9 meses y un nene. També vos volem recordar que a Carrer Volta vos oferim dinars i sopar. Es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània, basada en els productes de temporada, comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Carrer Volta també participa al Voluntariat pel València, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià. Informa't hacia la casa Carrer Volta o si no a la pàgina web voluntariatpelvalencià.org. Enguany vos oferim aquests tallers, pilates, dilluns i divendres, de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de pilates i dansa clàssica. El preu és de 25 euros al mes. Tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco. El preu és de 30 euros al mes o si voleu acudir cada classe són 9 euros per classe. Valencià, divendres de 10 a 11:30. Els nivells són elemental i mitjà i són impartits per Manel Pérez. El preu és de 15 euros al mes.
Bona nit, Adelí.
Bona nit. Aquesta nit tenim amb nosaltres a Domingo Chinchilla, ell, a més d'un bon amic de la casa, és actor i narrador. Cal dir que a ell li devem el nom del nostre espai radiofònic, el Déu de Santa Teresa. Domingo recentment ha estrenat el seu primer film. Bona nit, Domingo.
Hola, bona nit.
Divendres, 19 d'octubre, vam presentar a Carrer Volta Històries, que és la teua primera pel·lícula. No és una pel·lícula a l'ús. Explica'ns què és Històries.
Històries és un projecte audiovisual basat en la narració oral, a partir de la idea de contar contes en una situació quotidiana, és a dir, normalment els contes se conten davant d'un públic, avui en dia ja de manera professional. A nivell domèstic, si se pot contar un conte a un xiquet, a un fill, el que sigui, no és una cosa que passa habitualment. I jo pues, vaig tindre la idea de què passaria en situacions totalment quotidianes, com ara conduint, o cuinant, o passejant, si introduïa el fet de narrar una història, però no contar una història com una anècdota, una cosa col·loquial, sinó amb tot el pes narratiu. La persona que la narrava tenia que narrar com si estigués davant d'un públic, però només a una persona en una situació quotidiana. I aquesta idea pues, va ser l'origen i, bueno, històries són 10 escenes i cadascuna està en una situació quotidiana. Un narrador conta una història en una situació quotidiana.
I quines són aquestes situacions que apareixen a la història? Un poquet per damunt, per a saber en què es poden trobar?
Per a no revelar massa, pues ja conduint, diré les menors maletes, conduint, cuinant, passejant, parlant per telèfon, en fi, diverses situacions. I les altres són quotidianes, però ja tenen un puntet més de sorpresa, per dir-ho d'alguna manera, i tampoc m'agradaria revelar tot l'assumpte.
I els actors que han participat en Històries, quins són?
En realitat no són actors, actors són narradors. Alguns sí que són actors, però la majoria són narradors i són Rodamons, un grup són quatre, Laura, Eva, Teresa i Vicent. Després està Carles Cano, Valentí Pinyot, Anna Ballester, Llorenç Jiménez, Salva Musen Actiu, Xe de Castelló, Susu Benítez, Patricia Picazo, Raquel López, que està a Alacant, Núria Urioz, i jo mateix que faig un petit epíleg al final de la història.
També t'has encarregat de l'elaboració del film a tots els nivells. Com ha sigut el procés?
Jo al principi vaig pensar en aquesta idea i tenia dues opcions. O bé, buscar-me mitjans, recolzaments, etc., buscar un equip professional de vídeo, edició, productores i tal, i tirar endavant, cosa que segurament no haguera avant mai en la vida, perquè això és molt complicat de trobar, no?, de diners i tota la història, o en els mitjans que jo tenia tirar endavant. Els mitjans que jo tenia era 0 euros i una camareta més o menys domèstica i una gravadora de so més bona, i en aquells mitjans vaig tirar endavant. Aleshores, involucrar a més gent sense diners i sense res era molt complicat. I jo, pues, poquet a poquet, he anat fent totes les parts d'això. Primer la gravació, després l'edició, després pues, m'he fet el cartellet, una cosa molt artesanal, sense cap tipus de pretensió. Amb aquest projecte no tinc una pretensió de que això siga una pel·lícula que vaig a, jo que és al cinema comercial, sinó és un altre tipus de material.
I fins ara, en els llocs on s'ha pogut veure històries, quin acolliment has vist per part del públic? Com han acollit la pel·lícula?
En general, prou bé. He tingut la sort ja de presentar-la fora de l'àmbit catalanoparlant, vull dir, perquè hi han 7 escenes en valencià i 4 en castellà. A l'hora de presentar-la fora, he hagut de presentar-la subtitulada, vull dir que és una cosa afegida, i en diferents ambients. De moment, prou bé. De tota manera, he de dir que s'ha presentat en àmbit prou professional, excepte quan ho van fer a Carrevolta, van vindre els protagonistes i també va vindre públic. El públic era amic, també gent que segueix un poc la trajectòria. L'acceptació és prou bona perquè veure la narració oral des d'un prisma totalment diferent. No sé si s'havia vist alguna vegada. Almenys jo no ho havia vist mai així. Fer la narració oral en un mitjà audiovisual ja és un problema, perquè l'audiovisual és enemic absolut de la narració oral. Quan tu contes un conte, és la paraula directa a la persona que t'escolta. Tot el que siguin mitjans tècnics entremig són impediments. Aleshores, el producte final té una acollida prou bona, molt d'interès a nivell de col·lectiu professional, almenys.
Com podem veure històries? Hi ha programades algunes projeccions o podem adquirir la pel·lícula d'alguna manera?
De moment, les projeccions que n'hi ha programades són a Castelló, anirem el dia 9 de novembre, al Casal Popular, que està en el carrer Amunt, per ahí, i després el dia 29 de novembre anirem a Alacant, a una llibreria que es diu El Sombrero en el Elefante, seran també com presentació. I després, així, a Carrer Volta es pot adquirir, perquè hi ha DVDs a la venda, a 10 euros, em sembla, perquè el preu he deixat una mica que siga la casa qui el posa lliurement.
Canviant ara un poquet el tema de faceta artística, quins són els teus projectes actuals com a actor i narrador? Si estàs preparant algun espectacle o podem veure't actuar en algun lloc?
Mira, justament ara estic preparant la presentació en teatre d'una cosa que ja vaig fer així, que és un recital poètic que se titula Li, toca música flamenca i que va sobre la llibertat. El vaig presentar així en maig o per ahir, vaig fer-ho també així que revolta. El format teatral de l'espectacle el presenta el dia 16 de novembre en la sala Círculo, que està en Guillem d'Anglesola, per l'Avinguda del Port, i estarem des del 16 fins al 24 de novembre, de dijous a diumenge, una setmana de divendres a diumenge i l'altra de dijous a dissabte. Un poc de lío a la pàgina web, Teatro Círculo estarà, Facebook, i és un recital poètic molt interessant.
Un tema que ens interessa, com ara s'apropa una vaga general, com veus tu des de la perspectiva d'actor que afecta la crisi, per una part als actors, que els afecta molt particularment, i al món de la cultura en general? Ens agradaria que donares la teva visió.
El sector del teatre, actors, etc., malauradament, som gent molt acostumada a estar en un estat de crisi permanent. Vull dir, crec que en València, en l'època bona, vull dir, fa 4 o 5 anys, el nivell d'atur en el sector era del 70-80%. No d'atur real, perquè molts treballen de cambrers, diguem d'atur en el sentit de no treballar en algo relacionat amb el teatre. Jo t'estic parlant, crec que era el 2006-2007, per ahir, una xifra que van fer, i al País Valencià crec que era el 70-80% de gent que era actor o actriu no se dedicava a això, no vivia d'això. Aquesta situació, el que és particularment del sector, pues, és un estat molt habitual. El que passa en aquest moment és que el 20% que vivia d'això també està deixant de viure d'això, que estem arribant a nivells pues, que pràcticament no hi ha producció, no hi ha res, bueno, això. Què és el que passarà? Pues no ho sé. Van tindre una xicoteta experiència, 4 anys, que se va fer una plataforma de la cultura. Hi havia gent, pues, les empreses, les productores, tot el món estava allà. I això, al final, se va aconseguir negociar amb teatres unes subvencions, es va dissoldre una miqueta allò. I a mi em fa una miqueta de por, això exactament. Vull dir que ara tot el món recolzem, anem a convocatòries, a mobilitzacions, però que després les mateixes productores de sempre siguin les que acaben tenint les subvencions. Jo directament, en els anys que porto d'ofici, no he rebut ni un euro directe de cap subvenció pública. Indirectament sí, vull dir, perquè he treballat en companyies que han tingut subvenció o m'han contractat en programes que estaven subvencionats, etc. Però el que és a mi personalment, a un projecte, jo no he rebut mai cap tipus de subvenció. Seria molt fàcil dir, no, ho fan fatal, seria molt fàcil, però no és tan senzill. Crec que hem de fer és fer, que és el que sabem fer, que és teatre. Teatre, pues ja el que siga. I fer, i malgrat que no n'hi hagi diners, perquè si deixem de fer, desapareixem per sempre.
Tens properament algun acte així relacionat amb Carrevolta, veritat?
Doncs sí, mira, el dia 17, pel matí, crec que a les 11, és una passejada que es fa per Ciutat Vella, que és de la plaça del Carme, a no sé quina hora, arriben així sobre les 11, 11 i mitja, i farem una performance amb el grup de ball de Cabassot.
Estarem atents al teu acte dins de la cercavila que farem a Ciutat Vella Bàtega. Bona nit, Domingo, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta nit.
Moltes gràcies a vosaltres també.
Hem tingut amb nosaltres a Domingo Chinchilla, actor i narrador que acaba de presentar fa poc la seva pel·lícula Històries.
I pujarem cap al cim de la serra de Bèrnia i gaudirem de la més curta nit del solstici d'estiu.
Músiques del País Clandestí, en l'edició d'avui vos ofereix el tàndem musical format per Xavier Morant i Abraham Ribas. Dos músics que al llarg dels anys han anat evolucionant i passant per diferents grups i estils musicals. Xavi Morant, amb més de 30 anys de carrera, ha passat com a cantant o guitarrista per Cuixa, Pavesos, La Morgue, Ceremonia o Armes Blanques. Per altra banda, Abraham Ribas ha sigut teclista, flautista o baixista de grups com El Paso o Belvedere. Va ser el 2007 quan els dos companys, amics i músics, varen decidir treballar junts presentant-nos Posidònia, un disc on ja floria la seva essència. Enguany editen Revolutum, un conjunt de cançons que repassen les diferents etapes musicals dels dos creadors. Ritmes del folk rock dels 70, temes més intimistes d'autors, incursions en el tecnopop i també pinzellades brasileres o jazzístiques. Una delicada barreja d'estils que dona lloc a un disc colorista i ple de matisos, però que arriba de manera senzilla. En aquest treball s'han acompanyat d'altres veus de llarg recorregut, com són Oscar Briz, Nora Pastor, Maribel Crespo o la francesa Virginie Segers. Ara escoltarem Bèrnia, un cant optimista, muntanyes i festa que sona himne de les comarques de les Marines.
I pujarem cap al cim de la serra de Bèrnia i gaudirem de la més curta nit del solstici d'estiu. I menjarem i beurem el millor vi de Xaló i la Marina. I cap al sud dibuixaran els llums de la nostra Babel. I ballarem com si fóssim uns folls primitius i salvatges. La rosada es voldrà caronar amb el seu cos humil. Volarem tots els nostres amics que avui no ens acompanyen. Per ells de nou alçarem els gots de vi per l'enyor de la i.
Fins així el programa d'avui, esperem que vos hagi agradat. Bon vent i Barca Nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Amar de una manera exagerada a los animales y poderle prestar una atención, no cogerlos por la mañana y no volver hasta la noche.
Maribel Pérez, nodriza de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Con dos patas es el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas en Radio Clara, que será presentado esta tarde por Carmen Navarre, voluntaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Enrique. Esta tarde tengo que decirles que hace ya tiempo que deseábamos desde la protectora hacer esta entrevista, que estamos muy ilusionados y ya verán ustedes por qué tenemos este interés, porque seguro que a ustedes también no solamente les va a interesar, sino que les va a encantar. Hoy tenemos con nosotros a César Bona, que es tutor del grupo El Cuarto Cico, y también tenemos a varios de sus componentes. Hola César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Carmen.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Estás ahí con tus chicos al lado?
Aquí están, todos pegados al teléfono deseando contaros cosas.
Pues si quieres, para empezar César, coméntanos un poco qué es el Cuarto Cico y cómo empieza su andadura.
El Cuarto Cico es un grupo de 12 niños, de alumnos de Muel, del Caorba de Muel. Si queréis, os comento cómo surgió todo.
Sí.
Estábamos un día en el recreo y pasó gente que quería anunciar el circo, les empezó a dar papeles, les proponía acariciar una serpiente. Estaba sobrando todo también desde la lejanía y dije, bueno, cuando acabe el recreo y tengamos la clase, vamos a contar un poco qué son los circos y vamos a usar un poco la empatía y vamos a ponernos en lugar de los animales. Desde ese momento descubrí a 12 monstruos animalistas.
Cuando tú empiezas a hablar con ellos, o son ellos los que quieren hacer esa iniciativa, ¿cómo empieza un poco a decir, vamos a hacer esto? ¿Y cómo los reúnes a todos?
Subimos después del recreo a clase. Sobre todo lo que existe en el tema de los animales es un grandísimo desconocimiento, pero que ya viene desde la infancia. Entonces, cuando estamos a lo mejor en infantil, se cuentan cuentos en los que los animales trabajan felices en los circos, o mientras estamos dando inglés siempre mostramos el vocabulario de animales felices en los zoos. Estuvimos hablando un poco de cómo creían ellos que se podrían sentir si les arrancaran de su familia y estuvieran encerrados haciendo algo que realmente no les gusta. Entonces, a raíz de ahí, ya digo que surgieron ideas de los chicos. Desde ese mismo día, en noviembre, es cuando surgió esto. Así que fue un poco idea de todos.
Y el Cuarto Cico, que tenemos que decir a nuestros oyentes que a lo mejor no lo conocen, que es una protectora de animales virtual.
Sí, sí. Pertenecemos a una clase, son 12 niños y su tutor, aunque ahora son muchos más niños y más maestros, eso hay que decirlo, que es muy importante. Lógicamente no podemos ser una protectora real. Entonces, la misión del Cuarto Cico realmente es intentar conseguir que se unan muchísimos más niños para que, luchando juntos, consigan cambiar las cosas. Según estamos viendo, por parte de los mayores es muy difícil cambiarlo. Entonces sabemos que el futuro son ellos y que ellos tienen que mirar por su futuro. Entonces, no puede ser real, no podemos guardar animales en las clases, pero sí que podemos hacer esa labor de concienciación que consideramos muy importante.
Vamos a empezar con uno de los protagonistas.
Sí.
Vamos a empezar con Iván, que nos cuente cómo vive él su experiencia. Vamos a empezar con uno de los 12 héroes del Cuarto Cico. ¿Iván?
Sí.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero quiero que nos digas, porque en vuestra web os definís, tenéis como una profesión paralela a la realidad que os habéis inventado. Y en tu caso, ¿qué papel juegas en el Cuarto Cico? Yo tengo aquí puesto en la web que pone activista. ¿Cómo te defines? Lo que haces cada domingo, según pone en la web, es algo...
Me encadeno en la jaula de mi periquito y le digo a mi abuelo que libera el periquito. Pero nunca lo he conseguido, pero ya me da 5 euros de propina. Y cada domingo lo sigo intentando y fracaso.
Pero igual algún día triunfas y lo importante es tu actitud de lucha ahí en defensa de la libertad de periquito. Y ahora, Iván, ¿nos puedes contar cuántos sois y cómo os organizáis el trabajo para sacar adelante este proyecto?
Somos 12 y queremos que ya no haya más maltrato animal.
¿Cuándo realizáis actividades? ¿Al principio del día? ¿Un día a la semana?
Al principio.
Al principio de clase.
Uh-huh.
¿Y cómo os organizáis? ¿Trabajáis en grupos de varios?
En grupo.
¿Tú en qué grupo estás?
Yo estaba en el abandono. Otro grupo estaba en el maltrato y otro en curiosidades.
¿Los casos que tratáis de abandono os los envía la gente o son casos que conocéis vosotros personalmente?
O nos lo envía la gente o lo hacemos nosotros, que lo buscamos por internet.
Tu familia, tus amigos, ¿cómo ven que estés tú en este proyecto?
Están muy orgullosos porque hemos salido por la televisión, por la radio, en el periódico y quieren que sigamos así de bien.
¿Y tú tienes animales?
2 periquitos.
A los que quiere sacar tu abuela, que lo saque de la jaula.
¿Sí?
¿Me puedes pasar con tu compañera Mónica, que creo que también está a tu lado, está cerquita?
Vale, Moni, ponte. Hola.
Bueno, ahora vamos a conocer a otros de los protagonistas. Vamos a tener esta tarde a 3 de los 12 que nos van a contar esta aventura tan estupenda que han emprendido y que esperemos que continúen en ella. ¿Mónica?
Sí.
Iván es el activista del grupo. ¿Tú cómo te defines?
Fotógrafa de animales muy rápidos.
¿Y esa pasión tuya por los animales muy rápidos? ¿Te gusta la fotografía?
Sí.
¿Tú también tienes animales?
Sí, 2 pájaros y una perra.
¿Y has practicado con ellos la fotografía?
Sí.
Mónica, ¿tú qué edad tienes?
9 años.
¿Y tenéis todos, tanto Iván como tú y tus compañeros, sois todos de la misma edad?
Sí.
Quiero que la gente tenga en cuenta el proyecto que habéis hecho con esa edad. Luego daremos vuestra web para que la gente vea lo completo que es, la cantidad de actividades y de propuestas que tenéis. Y ahora quiero que me digas, Mónica, en los grupos que nos ha comentado Iván, tanto de abandono como de maltrato. ¿Tú en cuál estás?
En el maltrato.
Imagino que por lo que has podido ver hasta ahora es un tema duro lo del maltrato. ¿La información cómo te llega a ti? ¿Os llaman? ¿Os mandan mails?
Pues nos mandan historias, nos mandan mails.
Y las historias que os mandan suelen ser de maltrato, pero también me imagino que os mandarán también con finales felices. Todos los días tenéis historias de maltrato. Cuando empezáis la jornada, que nos ha comentado Iván, que es al empezar el día, ¿ya tenéis esa información?
Sí.
¿Tu grupo de maltrato cuántos sois? ¿Cuántos niños sois? ¿En tu grupo de maltrato estás tú sola o tienes más compañeros?
Tres.
Tres compañeros más.
Adrián y María.
María, que tengo yo aquí, que es paseadora de perros.
Sí.
Y creo que ha tenido un problema paseándolos porque se ha hecho un nudo y tienes que ir con ellos al colegio. María, la verdad es que vuestras profesiones son estupendas. Y luego Adrián, que es adiestrador de gorriones, que también es una cosa muy exótica y muy rara. Ha hecho bien en especializarse en ese tema. Si os llegan varios casos, ¿decidís cuál es el más importante? ¿Lo decidís entre los tres?
Todos.
Imagínate, desde la protectora de Valencia os enviamos un caso de maltrato. ¿Vosotros lo ponéis en conocimiento de alguien que pueda ayudar o lo difundís y ya si alguien contesta, pues mejor, pero no vais directamente?
Lo ponemos en el blog.
¿Y recibís respuesta de personas?
Sí.
¿Interesadas en los casos?
Sí.
Y en tu caso, Mónica, tu familia, amigos, ¿cómo llevan el tema de que tú estés ahí metida en ese proyecto?
Pues muy bien, porque a mis padres y a mi familia les gustan mucho los animales.
Sabemos que muchas veces, a lo mejor alguna afición o hobbies o actividades que realizáis los niños os influyen en los estudios. En vuestro caso, ¿podéis llevar las dos cosas? ¿Sois conscientes de que eso a lo mejor os puede restar un poquito de tiempo? ¿Cómo lleváis el tema colegio, notas con esa actividad?
Un poquito complicado porque estar atentos del cuarto ciclo y también de los estudios, difícil.
Y dentro del maltrato, que quizá el abandono es muy triste, pero el maltrato quizá es un paso más, ¿te acuerdas de algún caso que nos puedas decir que te haya impactado especialmente?
De chiqui, una chica que mientras iba por la calle, pues encontró un perro debajo de un coche, dentro de una caja, y iba todo lleno de grasa. Entonces se lo llevó a casa y se dieron cuenta a su familia de que no bebía ni comía. Entonces lo llevaron al veterinario y el veterinario descubrió de que Chiqui no tenía lengua y dijo que lo tenían que sacrificar, y el padre dijo que no, que si tenía que morir, moriría en casa, y murió ya de viejo.
Ahí la verdad es que la actitud de la familia fue valiente.
Sí.
Y sobre todo fue tierna. Nosotros, las protectoras reales, que tenemos cientos de animales, cuando un animal muere en el refugio, la verdad es que es una de las penas más grandes, porque creemos que se merecen acabar sus días en un hogar. Es muy bonita esta historia porque la familia, contra viento y marea, le quiso dar ese final digno a ese animal. Mónica, pásame con Hakim, que también sé que está por ahí.
Hola.
Hola, Hakim, ¿qué tal?
Bien.
Igual que tus compañeros, cuéntanos cuál es tu función y tu profesión virtual dentro del cuarto hocico.
Yo soy psicoanalista de gatos. Desde que un día un gato me arañó, quise saber cómo hablaban su idioma y por ahora solo sé bufar.
Yo creo que es que tú piensas que lo haces bien, pero a lo mejor lo haces regular.
No sé, yo creo que lo hago.
Eso es lo importante. Yo he visto vuestra web, es muy bonita, tiene muchas propuestas, muchas actividades. Yo he visto que tenéis concursos de poesía, de fotografía, de cuentos. Todo eso os llega también a través de mail. Creo que también tenéis Facebook, ¿no, Hakim?
Sí.
¿Te acuerdas del número de amigos que tenéis?
Tenemos 12 amigos.
Pero en el Facebook yo creo que tenéis más, porque yo soy amiga vuestra, ya os lo digo.
He perdido la cuenta.
Yo creo que tenéis cientos y cientos de amigos, porque la verdad es que vuestra iniciativa es estupenda. Yo la verdad es que estoy muy contenta de que estéis con nosotros. Y dentro de las actividades que realizáis, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Los cuentos, la poesía?
A mí me gustan los cuentos porque algunos llegan a ser muy interesantes.
Iván nos ha comentado que estaba el grupo Abandono, el grupo Maltrato. ¿Tú en cuál estás?
Había uno más que era Historias Asombrosas y yo estaba en él.
¿Y nos puedes contar o te acuerdas alguna historia asombrosa de esas que os ha llegado?
Me acordaba de la de Chiqui, pero como ya la ha contado Mónica, voy a contar otra. Que un día estábamos en el parque, yo, Mónica y Ainhoa, y una amiga nuestra que era otra que iba antes al colegio, y vimos a un galgo abandonado que tenía marcas de maltrato y le hicimos fotos con el móvil
y de repente se fue corriendo y ya no lo conseguimos encontrar. Solo vimos por un momento y se fue corriendo.
Es un caso de los cientos de galgos que después de la caza son abandonados porque no valen, pero bueno, hicisteis lo que se podía hacer. Imagino que el animal también por miedo huiría. Y en tu caso, Joaquín, Mónica y Iván ya me han comentado que sus familias están no solamente contentas sino orgullosos. En tu caso, ¿cómo llevan el tema de tu proyecto?
Están muy orgullosos porque como hemos salido en la tele, en la radio, en periódico y en internet, les gusta mucho lo que estamos haciendo y también para evitar el maltrato animal.
Porque lo importante de que salgáis en la tele o en la radio o en cualquier medio de comunicación no es ya el hecho de que salgáis, que es importante, sino del mensaje que dais a los adultos, porque los adultos, tú ya sabes que a veces nos comportamos un poquito, bastante mal, pero sobre todo a los niños como vosotros, que quieren ayudar y no saben cómo, y con vuestro ejemplo, ellos saben que pueden hacerlo, que pueden ser útiles, que pueden trabajar por este tema tan importante, que es la defensa animal. Y vamos a dirigir, Joaquín, si quieres, que nos digas a los niños que te estén escuchando,
sí,
¿qué mensaje les darías para que den el paso para ayudar en la manera de lo posible a las protectoras, a los animales en general?
Que entiendan lo que es un animal, porque es un ser vivo y hay que tratarlo como tal. Porque si a ellos no les gusta que les peguen, a ellos tampoco, por eso debemos tratarlos bien.
Joaquín, muchísimas gracias. Quería agradecer a Joaquín, a Mónica y a Iván que hayan estado esta tarde con nosotros contándonos su experiencia y mandarles un abrazo y agradecerles que sean pues un rayito de esperanza para los que estamos trabajando día a día en la protección, ver que aunque nosotros no estemos, hay gente que viene detrás empujando fuerte. Y ahora pásame a César. Gracias, Joaquín.
Adiós.
Hasta luego.
Hola, Carmen.
Hola, César. Creo que vuestra iniciativa es pionera y creo que ha recibido un premio y aparte os lo ha entregado alguien bastante importante dentro de lo que es el mundo de la defensa animal.
Sí, Premio Nacional de Iniciativas, por medio del Instituto Jane Goodall. Fue muy emocionante recibirlo porque fue la mismísima Jane Goodall a la que nos hizo entrada el premio. Esto es algo inolvidable y que tiene que servir también para que todos los niños o maestros que vean que esto como algo secundario es muy importante y tiene más repercusión y de hecho debería tener mucha más todavía.
En ello estamos nosotros y imaginamos que las demás protectoras también dentro de sus posibilidades hacen difusión de vuestro, por lo menos en Facebook tenéis muchos amigos y la difusión, bueno, por ese medio está.
Aquí me ha dicho 12, pero algunos más de 12.
Sí, sí, algunos más. César Bona, tutor del grupo de Cuarto Cico, muchísimas gracias por estar con nosotros, por llevar este proyecto junto con los niños adelante y darnos ejemplo a adultos, niños, a todo el mundo y sobre todo ser entrañable, como nos lo habéis contado todo vuestro proyecto. Muchísimas gracias y esperamos contar con vosotros o seguiros mediante vuestra web o vuestro Facebook.
Es un placer estar con vosotros y sobre todo dar mucho ánimo, sobre todo a los cientos y cientos de voluntarios que estáis ahí detrás. Estoy seguro que sin vuestra labor esto sería muchísimo, muchísimo peor.
Muchísimas gracias. Vale. Hasta luego. Buenas tardes. Remitirles tanto a la página web como a nuestros Facebook para informarse de los animales que están en adopción, que saben que tenemos cerca de 400 perros y 200 gatos, y de las cosas que pueden hacer, todas las maneras que hay de colaborar. Así que nuestra página web es www.svpap.com y ahí se pueden informar de todas las actividades que realizamos. Un saludo a todos y hasta el próximo programa.
actuales bibliotecas disponen ahora también de lo que se llaman espacios de iniciativa cultural, que son espacios que se ceden al público para que puedan hacer exposiciones. Esto va muy bien en las barriadas tenerlo, porque así cualquier tipo de inquietud o creatividad por parte de los ciudadanos puede tener su expresión en ellas. También sirve, por ejemplo, para hacer recitales poéticos, conferencias, cualquier tipo de actividad cultural.
Eugenio Moltó, jefe de servicio del Ayuntamiento de Valencia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad está relacionada e influida por factores diversos, biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. El erotismo, la vinculación afectiva, la reproductividad y el género son los componentes de la sexualidad cuya interacción conforma la orientación sexual. La Asociación Mundial de Sexología hace referencia a una serie de derechos que tiene la persona por ser persona, como es el conocimiento científico, el derecho a la educación sexual integral. Para educar en sexualidad hay muchos medios, mecanismos, acciones. Últimamente se está poniendo de moda esas reuniones de Tupper Sex a domicilio, una forma de educar distinta a la tradicional, en la que se muestra una serie de elementos que pueden servir para no solamente estimular a la persona en cuestión, sino educarla en desarrollar su sexualidad después de una educación basada tradicionalmente en la represión, en el miedo, en los tabúes y en los temores. Para hablarnos sobre esta cuestión, tenemos con nosotros a nuestra especialista en sexología y psicóloga, Nieves Soto. ¿Qué tal, Nieves?
Hola, buenas tardes.
Si vamos a hablar de sexualidad, sería menester, necesario, que definiéramos la sexualidad. ¿Qué es para ti la sexualidad?
La sexualidad podríamos definirla como el conjunto de elementos que forman parte de una persona. Vamos a englobarla dentro de la vida de una persona. Estaría el área social, igual que está el laboral, familiar, está el área sexual, y es una parte, como bien has dicho, por la Organización Mundial de la Salud, muy importante, porque de ella se deriva la vida saludable de una persona. Entonces, la sexualidad es todo aquello que engloba los temas sexuales de una persona, ya sean individuales o en pareja, y todo lo que conlleva, pues, el placer, el erotismo y todo lo que se refiere al contacto sexual con el cuerpo.
Nieves, has propuesto este tema, me gustaría saber el porqué y qué nos quieres indicar inicialmente.
Mi interés por proponer el tema es porque trabajo con parejas y hace, pues, aproximadamente cerca de un año me propusieron la reunión esta per se. Y yo lo vi bastante positivo, porque me venía muy bien para trabajar con mis clientes, para tener la información disponible de los productos que hay en el mercado a la hora yo de trabajar con ellos y mandarles un producto en concreto. Acepté, no me dedico a eso, las hago de vez en cuando porque la gente se entera, te conoce, y por ello quería hablar del tema para que la gente no lo vea como algo morboso, negativo y despectivo del sexo, sino una parte más para acercar la sexualidad a la gente y que deje de ser tabú.
Vamos a presentar a nuestros colaboradores. Estefan Luqui, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Enrique.
Patricia Martínez.
Hola, buenas tardes.
Marta Cecilia Ardila, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cuándo queréis?
Bueno, yo empezaría preguntándola sobre qué juguetes eróticos
nos podría recomendar pues a las personas que a lo mejor no tenemos una actividad sexual normal para estimularla?
Normal te refieres a que no tienes habitualmente mucha relación. Hay muchos juguetes eróticos. Estarían por una parte los vibradores y luego los dildos. Explico, los dildos son... Antiguamente se llamaban consoladores, que ni vibran ni nada, son simplemente una simulación de un pene. Ya se ha quitado la connotación negativa de llamarle consolador porque no consuela, es para una diversión. Y luego estarían los vibradores, están los tradicionales, tienen la forma del pene. Ahora hay mucha variedad de vibrador porque están los que tienen estimulador de clítoris incorporado. Entonces, pues estaría el pene que introducimos en la vagina y luego por la parte externa se quedaría la parte de clítoris. También están los vibradores acuáticos. Si nunca han tenido contacto con productos de este tipo, empezaríamos por uno más sencillito. Más que nada, pues el contacto negativo que te puede dar, pues el dolor. Depende también si has practicado o no sexo. Si has practicado sexo, pues ya tienes más experiencia. Si no, pues uno más pequeñito. Hay mucha variedad, entonces pues ir cogiendo cada vez, pues a lo mejor uno más grande, primero sin pila, luego con pilas que vibren. Cada persona es un mundo, por eso pues estas personas hacen una reunión, se expone y ven los productos y se acerca a ellos.
Yo veo que no solamente el objetivo es informar sobre sexualidad o dudas que tengan las personas, sino a mi parecer el objetivo prioritario es vender. Las empresas, quienes tienen la producción de todos estos juguetes eróticos, esa es la finalidad. Entonces, tú que eres sexóloga, todos los seres humanos tenemos el derecho a tener el conocimiento de una sexualidad integral y equilibrada. ¿Qué otro medio sería el adecuado para no ser nosotros víctima del consumismo y manipulación económica y también adquirir el conocimiento de una sexualidad equilibrada?
Por supuesto, uno de los objetivos que se tiene cuando se hace una reunión es vender, porque son empresas las que apoyan estas reuniones. También es verdad que hay que diferenciar empresas y empresas, entonces habrá que informarse a la hora de hacer una reunión o de buscar a alguien, el ver si esa persona está asesorada por un psicólogo, por un sexólogo sobre todo, porque en mi caso yo sí acepté esto porque yo soy sexóloga, me vale para parejas, yo trabajo con parejas, mi objetivo, ya te lo digo, no es vender, porque lógicamente la comercial sexóloga soy yo, se lleva muy poquito, entonces tendrías que dedicarte a ello diariamente para poder ganar un tanto por ciento positivo. Entonces sí que es verdad que habrá que diferenciar, como en todo, las personas que solo quieren vender y entonces les da igual los productos que escojan, porque a lo mejor son más pornográficos que otra cosa, pero hay empresas, por ejemplo Sextime es donde yo trabajo y Missixsex es la otra a la que luego comentaré que le he facilitado una guía de sexualidad. Los productos son más eróticos, más delicados y la finalidad es un poco acercar esa sexualidad a la mujer que muchas veces ha estado oculta. Se pretende vender, claro está, pero sí que hay una parte formativa.
Y sobre todo una parte lúdica, ¿no?
Pero es positivo y es bueno porque las mujeres se lo toman así como que lo introducen en su vida. O sea, se divierten, preguntan, aparte la que te hace la reunión, ¿no? La anfitriona, suponemos que te llama a una serie de amigas conocidas, que entre ellas hay un buen rollo, con lo cual se crea un clima muy positivo para ver la sexualidad aún más positiva y no verla con tabúes, porque claro, esto no se queda ahí, sino esto abre las puertas a que la persona pueda decir, ostras, pues yo tengo un problema, voy a consultar a alguien, o mira, si esta chica sabe, pues... Y no quedarse con el problema, que a lo mejor muchas veces están haciéndolo. Entonces, sí que es verdad que es una parte lúdica, claro, y se mueren de la risa, y a veces no te dejan ni seguir con la explicación. Pero eso es positivo, y se saca mucho provecho de esto.
¿Cómo relacionarías todo el tema de juventud y acceso a toda esta... entre comillas, diversión, aunque yo lo considero como parte esencial de una persona, todo lo que relaciona el amor y la sexualidad, creo que para mí es una cosa importantísima en la vida. ¿Hay, digamos, alguna edad a la cual ya es aconsejable conocerse a sí mismo y luego conocer la sexualidad de las otras personas? ¿Cómo se podría relacionar eso con la juventud, sexualidad y juventud?
Desde que somos bebés tenemos sexualidad, porque desde que tenemos conocimiento nos rozamos y sentimos placer, únicamente que no se vincula eso con sexualidad. Sí que el bebé cuando le roza ya tiene erección, ya ve que siente algo, entonces desde que nacemos ya tenemos sexo. Únicamente que después por el aprendizaje lo vamos moldeando y ya sabemos que no tenemos que ir desnudos, una serie de aprendizajes. Cuando llega la adolescencia es cuando empieza a lo mejor lo que sería más serio, ¿no? En cuanto a sexo, porque ya la mujer se hace mujer, el hombre ya tiene vello púbico y empieza a tontear con las chicas. Esa sería la época en la que la persona empieza, fuera de lo que hemos dicho, que los niños también se masturban. Es ahí en la adolescencia, 12, 13, 14 años, cuando se empieza uno pues a explorar, a ver el cuerpo, y en esa primera época lo de los juguetes eróticos queda un poco grande, pero sí que es verdad que hay cosas, lo que he dicho antes, más pequeñitas, pero claro, ¿cómo va un adolescente a comprar esto? No sería a lo mejor aconsejable. Luego pasa otra época, pues la de 17, 18 años, cuando ya uno se ha explorado, que empieza a explorar el cuerpo del otro. Y ahí pues también coge los juguetes eróticos, porque esto sí que es verdad, los juguetes eróticos es para uno mismo y para el otro, no vamos a decir que esto solo lo usen personas solteras. Sí que es verdad que estas reuniones se hacen para personas de 20 y pico en adelante, cuando se considera que uno ya conoce su cuerpo, ya conoce el del otro, porque lógicamente no le vamos a dar un aparato y no va a saber, vamos, tiene que conocerse muy bien para no hacerse daño, para saber tratarlo.
¿Qué tipo de personas van a estas reuniones, si van más hombres o van más mujeres? ¿Y qué tipo de personas dentro de ellos son los que buscan más estos objetos eróticos?
A las dos empresas con las que yo trabajo, y creo que la inmensa mayoría, hace reuniones únicamente para mujeres, porque se considera que la mujer a lo mejor es la que más tabúes ha tenido a la hora de ir a una tienda erótica, ya que estas tiendas eróticas, mal llamadas sex shops, ahora ya es mejor llamarlas así, estaban muy vinculadas a hombres y entonces eran más pornográficas que eróticas. La cosa ha cambiado y ahora son más tiendas eróticas donde pues se cuida mucho la lencería, más vinculadas a mujeres. Se parte de la base de que las mujeres tienen menos contacto con estos juguetes y productos, entonces las reuniones en principio se hacen para ellas. Sí que es verdad que algunas ya han hecho mixtas, es otro rollo, hacen cosas a lo mejor en pareja, que puede ser también muy simpático. Pero ¿qué pasa? Que las mujeres entre ellas se cortan menos que a lo mejor que si hay un hombre y te ve comprar un vibrador, les choca. O sea, es como, le da mucha vergüenza todavía. Entonces, ese es un paso secundario, porque primero hay que probar entre ellas. Las reuniones que he hecho para más mayorcitas, que no muy mayorcitas, pero de 30 y a 40 y, sí que es verdad que han comprado a lo mejor productos más grandes. Las más jovencitas son más conservadoras. Vibradores, pues sí que han optado por a lo mejor vibradores más grandes, más gruesos. Y las jovencitas, pues son a lo mejor más recatadas, ¿no? Porque a lo mejor les da más vergüenza o porque piensan que eso es demasiado vasto, pues se llevan a lo mejor cosas más pequeñitas. Depende de la necesidad de cada uno, pues si te va mal en pareja y preguntas a un psicólogo o sexólogo y te aconseja un juego erótico, juegos de mesa como juegos de cartas, y son muy chulos donde se divierte uno mucho y no tiene por qué salir nada sexual. Yo recuerdo un juego que se llama Sensaciones, son preguntas, es una ruletita, bueno, darle un masaje a tu pareja con tu mano en su cabeza o con tu pie en su pecho. Son cosas así para divertirse y reírse, y a veces eso une más a una pareja que a lo mejor pues otra cosa. Que depende un poco de la necesidad, de lo que quiera, de lo que busque. Pues si quiere dar un masaje con su pareja, pues lógicamente comprará un aceite. Si lo que necesita es un lubricante porque lubrica menos o porque se va a comprar un juguete, con juguetes siempre se aconseja lubricante.
Os recuerdo que estamos hablando sobre sexualidad y esas reuniones de Tupper Sex que se celebran, desarrollan en los domicilios particulares. Tenemos con nosotros, para hablarnos sobre este tema, a la psicóloga Nieves Soto, que nos está informando sobre un tipo de reuniones que aquí en España por lo menos no es demasiado frecuente, pero parece ser que sí lo va a ser en breve plazo de tiempo. Nieves, a mí me gustaría preguntarte, en una sociedad como la española, patriarcal, machista, que la mujer de la pareja participe en ese tipo de reuniones y además sea la que genere la iniciativa en el sexo a través de ese tipo de artilugios o elementos de estimulación sexual, ¿cómo lo percibe el hombre? ¿Lo acepta? ¿Va la mujer a ese tipo de reuniones con la connivencia, el apoyo de su pareja, o es un mundo completamente al margen que al hombre le cuesta adaptarse a él?
Lógicamente hay de todo. Yo conozco lo que las personas que vienen a las reuniones me comentan. También cuando son parejas mías, ahí yo lo tengo más controlado, pero hay mujeres que vienen y me dicen, mi marido está encantado, que le lleve algo, que no me compre solo para mí, bueno. Ahí ya pues yo le comento siempre que esto es algo para dos y que se puede usar siempre con el marido. También es verdad que hay otras, o que directamente no lo han dicho, porque les da vergüenza, porque fíjate tú, por eso que decías, ¿no? Por el machismo que muchos hombres aún tienen y piensan que la sexualidad es masculina y dónde va una mujer a comprar, ni mucho menos nada, para tener la iniciativa. Estas mujeres que callan y que como dicen, no, yo no le he dicho nada, suponemos que es porque tienen este tipo de maridos más machistas. Luego hay otras que me dicen, me ha dicho que a ver qué hacemos ahí, que se crea como un ambiente negativo. ¿Y qué te van a explicar ahí que tú no sepas y no te compres porque tú ya tienes uno? Ese comentario, por ejemplo, es muy general, el decir, Pero ¿para qué tú quieres un vibrador si tú lo tienes todos los días en casa? Entonces, es un comentario muy machista, vamos a decir en general, porque no es todos, le gustaría practicar sexo diario. Entonces no entienden, si con ellos no, ¿por qué luego van a tener un amiguito en casa? No entienden para nada que la mujer, igual que el hombre, tiene necesidades sexuales íntimas donde poder explorar su cuerpo y, por supuesto, puede masturbarse ella sin necesidad de él. Entonces, claro, esos comentarios, pues ahí se les ve el plumero a este tipo de hombres.
¿Qué consejos darías a las parejas que tienen 20 o 30 años de casados o más para renovar su vida sexual? Ya que sabemos que toda actividad que se practica continua y continuamente cansa, todo en la vida cansa, nos cansa. ¿Qué deberían hacer o qué le sugieres a estas parejas que ya tienen muchos años de convivencia, de pronto, para motivar su vida sexual?
Los productos eróticos son muy positivos para esto que me comentas, porque muchas veces la rutina, la monotonía del día a día les lleva a practicar sexo siempre de la misma manera, a la misma hora, en el mismo lugar. Entonces se trata de cambiar esa rutina. Primeramente es cambiar, variar, pues variar la postura sobre todo, variar el lugar, incluso probar cosas nuevas en distintos lugares y, como no, pues introducir algún juguete para poder intercambiarlo y reíros, porque es muy importante en la sexualidad. También para parejas que hablan de rutina y monotonía están los aceites para darse masajes, para reactivar, ¿no?, la memoria de la piel, es muy, muy bueno. Que no sea siempre la misma cosa, ¿no?, el caer en la rutina de coito porque toca. Que sepan que los prolegómenos, que es todo lo anterior, que también es sexualidad, es muy importante. Entonces, estas parejas suelen perder esta parte previa, los previos del coito, y suelen olvidarse de ellos. Entonces, hay que fomentarlos, ¿cómo? Con masajitos, caricias, comprándose lencería nueva, comprar algún juego donde entretenerse, que no se empiece siempre de la misma forma.
Irse fuera, desconectar de todo y dedicárselo el uno al otro y estar por el uno por el otro.
Lo de cambiar de lugar iba un poco por esto, porque se da mucho que cuando cambias te vas a un hotel un fin de semana, hemos ido y no hemos parado. Esto es, estás en la casa, en el mismo ambiente, con los niños, y eso pues cae en rutina.
El trabajo, la hipoteca, los recibos y todo eso, quieras o no. A modo de curiosidad, ¿cómo es el tema de los precios?
Los productos eróticos son caros. Un vibrador normalito, 39-40 euros, perfectamente, normalito. Si vamos aumentándole las características y el tamaño sobre todo, es más caro, pero 70-80 euros perfectamente. Luego hay otro tipo de cosas, los juegos también, hay jueguecitos más económicos. Hay variedad, lo que pasa es que depende de lo que tú quieras. No es la justificación para decir no lo compro, es que realmente hay para todos. Lubricante, aceites, pues hay muchas marcas y tipos, entonces están más baratitos para la gente que no tiene mucha economía, pero también están pues los de cristal, que tienen una estética muy bonita, que hay un poco de todo, pero en general son productos caros. Son precios un poco más pequeños que en las tiendas eróticas, claro está, para que haya una diferencia de, pues yo esto paso y me lo compro en la tienda.
Pero aparte del hecho de tener esa atención individualizada en tu casa, en tu piso, con una persona que puedes preguntar,
sí, todo, creo que también eso es un poco más barato.
Pero aún así, yo opino que es mejor, no más agradable.
Sí, porque parece que la persona cuando va a la tienda se siente un poco presionada por la...
Vigilada también,
vigilada,
¿no?
Vigilada, a ver qué estoy mirando. Va siempre pues a lo más sencillito.
A ver quién me ve, quién me mira.
Entonces aquí, sí, las compañeras, las amigas, pero bueno, realmente tú al final de la reunión te acercas a la persona que está vendiendo... Y no tiene por qué nadie enterarse, porque te echan una bolsa, es a nivel privado. Incluso luego mucha gente aprovecha para hacerte preguntas sexuales.
¿Los estimuladores estos o juguetes eróticos mejoran también la salud o hay personas que lo compran para mejorar la salud tanto psicológica como físicamente?
Por supuesto, por lo que me ha comentado Enrique al principio, la sexualidad positiva mejora la salud de la persona. Luego también es verdad que hay productos como las bolas chinas, que independientemente de lo que se diga, son unas bolas que se utilizan para el músculo pubococcigio, para tenerlo más prieto, porque con la edad, con el tiempo, al tener niños, el músculo se va debilitando. Entonces, como este músculo, una de sus funciones es sostener la vejiga, la operación que se hace cuando una persona ya es mayor a mujeres es esto, es vaciar la vagina porque se le ha descolgado todo. Pues estas bolas hacen los ejercicios de Kegel por ti, es decir, están conforme tú vas andando, tú las puedes tener 20 minutos al día, media hora. Los ejercicios que yo, por ejemplo, en mi consulta mando son de cortar el pipí. Sirven para reforzar la vagina, además de la salud, también te sirven para darle más placer a tu pareja y darte más placer a ti, porque si tú controlas el músculo de la vagina, vas a ejercer una presión más fuerte sobre el pene del hombre y a él le vas a dar más placer y a ti también. Entonces, sí que es verdad que muchos de los productos mejoran la salud y este es un ejemplo de ello.
¿qué le recomendaría sobre todo a las mujeres entradas en años que por circunstancias su pareja sufren impotencia sexual o alguna limitación con la cual no puedan practicar sexo? ¿Qué pueden hacer ellas para sublimar o transmutar su energía sexual y no sentirse frustradas con su pareja porque por algún motivo, por edad, por lo que sea, ya no responde sexualmente? ¿Qué puede hacer una mujer así?
Aunque una persona pierda su potencia sexual, su capacidad para tener un coito, que creo que es a lo que te refieres, por lo que he dicho antes, queda toda la parte de los previos, de los preliminares para, bueno, masajes, caricias, besos, masturbación. O sea, queda toda una parte muy extensa donde sí puede involucrar a su marido, a esta persona. No tiene por qué dejarla de lado. O sea, tocamientos, que no tiene por qué ser en el miembro, en el pene, porque hay muchísimas otras zonas erógenas donde se siente placer. Entonces no hay que abandonar nunca a esta persona. Luego también es verdad que si tú necesitas más, pues están pues los vibradores para que tú puedas tener placer.
¿Cuál es la cosa más rara que te han llegado a pedir o que te han llegado a preguntar?
Yo te diría rara en cuanto a lo que se vende. No es que conociera todos los productos, entonces algunos conocía hasta que vi otros. Y hay como un huevecito tipo tampas, tal cual, solo que es un poco más ovalado y aparte lleva un mando. El huevecito se mete como en un tampas y se queda el cablecito colgando. El mando, bueno, pues lo puedes tener tú o lo puedes dar a tu pareja y la imaginación de cada uno al poder, ¿no? Pues te puedes ir a una cena romántica y darle el mando a tu pareja y decir, bueno, pues cuando ese aparato en concreto, pues me pareció muy gracioso. Y así otro, hay un estimulador del punto G de la mujer que tiene forma de V. Por una parte estimula el punto G y por otra parte el clítoris. Es que claro, por la radio es difícil explicarlo porque tendríamos que hacer una muestra visual. Luego hay vibradores que nunca dirías que son vibradores. O sea, que los puedes dejar en el salón de tu casa. Hay pingüinos, hay focas, hay cosas muy chulas que no tienes por qué estar escondiéndolas por si te diera vergüenza.
Nieves, en tus reuniones, en ese tipo de actividades, ¿qué mitos se mantienen aún sobre la sexualidad por parte de la mujer? Es decir, no han cambiado con relación a mucho tiempo y que evidentemente a través de la información de los especialistas se pueden ir minimizando, desmontando o modificando. ¿Qué es lo que se mantiene ahí como falsedades sobre la sexualidad? ¿Qué te comentan a ti?
Por ejemplo, algo así como, eso a mí no me coge. Digamos, algo que tiene que ver con el tema, pero no conocen a lo mejor su cuerpo tanto como deberían, ¿no? Porque la vagina es un músculo extensible, que es un músculo y como tal se puede ejercitar y puede coger lo que tú quieras. Más que pregunta es afirmación, como asustarse de lo que hay, cuando para mí esto esconde que no conocen tanto el cuerpo. O preguntas, me sorprende mucho que hoy en día todavía haya gente que no sepa situarse muy bien el clítoris, entonces esto es una falta de conocimiento de tu propio cuerpo. Lo puedes ver en cualquier página que busque la anatomía femenina porque esto es algo necesario. Entonces, eso sí que lo veo que no ha variado, porque sí que nuestras madres o abuelas no supieran muy bien lo que tenían ahí, vale, pero nosotras hoy en día no podemos permitirnos eso. O sea, nos tenemos que explorar.
Sabes que vivimos en una época de bastantes libertades, donde creo que además en los colegios se suele hablar de sexualidad, donde la gente ya no viene, va de nuevas, porque este auge de vender incluso por las casas estos aparatos, si es que hay carencias de información o es que la gente está buscando unas satisfacciones más allá de lo normal, o por qué crees tú que se da todo esto.
La idea inicial partió de Barcelona, de una chica que se llama Eva Moreno. Ella surgió por casualidad, sus padres tenían un bajo comercial, un poco así de resumen para que sepáis de dónde viene la idea, y montó una tienda erótica. Y a partir de ahí pues surgió el decir, bueno, ¿y por qué no esto acercarlo a las mujeres? El tema viene desde allí, pero la idea es esa, ¿no? Es como las mujeres tenemos más prejuicios a la hora de entrar a una tienda erótica, se pensó en decir, vamos a llevarles nosotros la tienda erótica a las casas. No es otra motivación.
De lo que comentabas, de que se supone que en esta época todos debemos saber sobre sexo, pero incluso que no. Yo quisiera preguntarte, por aclararnos, ¿cuáles son las partes más erógenas en el cuerpo del hombre y de la mujer?
Partes erógenas hay muchas, por lo general más excitables, porque parte erógena es toda aquella parte que con el tacto es excitable. Entonces se podría comentar que son los pechos, tanto de hombre y mujer, luego estaría vagina, y el pene. Pero lo que te digo, viendo la definición de zona erógena, no podemos quedarnos ahí, porque entonces nos vamos a hace 1000 años, cuando solo tocando ahí había que tener sexo, había que tener un coito y todo. Ahora tenemos una visión más amplia, donde zona erógena es aquella con la que el simple tacto, la estimulación de esa zona, se puede llegar a tener una excitación y, ¿por qué no?, un orgasmo. Entonces, toda la piel sería zona erógena. Luego hay, depende de cada persona, pues el lóbulo de la oreja, el muslo, que ya depende de cada persona.
Preguntaría también si hay estimuladores o aparatos o juguetes de estos eróticos para gays y lesbianas, y si se diferencian de los heterosexuales.
Como ya he dicho, las reuniones se están haciendo para mujeres, con lo cual el tema de ser lesbiana para estas reuniones les favorece, porque todo lo que se vende aquí es para mujeres y para introducir al hombre. Está claro que la mujer, tenemos la vagina, que es donde podemos introducirnos todos los aparatos, y también tenemos el ano, pero me refiero que los gays lo tienen un poco más acotado, pero hay muchísimas cosas, solamente que en esta reunión no se tratan de momento. Sí que está pensado para más adelante hacer reuniones mixtas y además para gays y lesbianas en concreto, pero de momento no.
¿Cómo es, Nieves, la sexualidad que reciben nuestros jóvenes, adolescentes en los colegios? ¿Es integral? ¿Hay preocupación por esa formación? ¿Se sigue manteniendo esa dinámica tradicional de hablar poco sobre esa cuestión y dejar que ellos descubran la sexualidad? ¿Cómo está actualmente el tema este en los colegios españoles?
La sexualidad se está vinculando únicamente a lo que es la prevención. Sí que es verdad que se da anatomía, pero como se da anatomía en los animales, se da anatomía en las personas, pero no creo que se esté dando una sexualidad, como muy bien hoy estamos hablando, una sexualidad amplia donde se hable del sexo para la mujer, donde la mujer pueda descubrir. No se está dando ese tipo de sexualidad, se está dando una sexualidad muy precaria y se dice el uso del preservativo, se habla sobre enfermedades venéreas, no se habla de la sexualidad ampliamente. Entonces es una lástima, porque seguimos igual. Sí, nos dicen que te pongas el preservativo, que puedes coger sida, que te puedes quedar embarazada, pero no se habla de una sexualidad bonita, donde poder tener placer, erotismo, no se habla de esa sexualidad.
¿Cómo podemos concluir el tema que nos ocupa esta tarde? La sexualidad, y además en ese caso relacionada con esas reuniones de Tupper Sex.
Bueno, yo animaría a la gente, ¿no?, a que, aparte de mirar con mejores ojos a estas reuniones, pues incluso lo probaran y convocar alguna para que se diera cuenta de la buena sintonía que se da en ellas, en las mujeres, que no solo son un motivo de venta, sino que también es un motivo educacional. Se pretende hacer llegar estos productos a las mujeres. Y, por supuesto, van a aprender muchísimo en ellas, porque se habla en general de la sexualidad y, en concreto, de la sexualidad femenina, aprenderán mucho con ello.
Hemos hablado sobre un tema que quizás aún, como decía Nieves, sigue siendo desconocido, tabú, hay muchas dudas, miedos, pero, sin embargo, hay que hablar sobre él, porque es una parte importante de la salud humana, que no solamente afecta a la persona en cuestión, sino a la pareja y, en definitiva, a la familia y a su desarrollo posterior. Una sexualidad sana, como dice la Organización Mundial de la Salud, se compone de múltiples ámbitos y no solamente el mero plano físico. Gracias, especialista en sexología y psicóloga Nieves Soto. Finalizamos por hoy La Luna Salía a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.